¿Qué es el duelo? Una sola palabra. Todo esto que venimos hablando, y lo digo en relación a la importancia de tener un encuentro, como ha dicho usted, y de hablar de estos temas que no se hablan. Pero ¿cuál sería una palabra significativísima de lo que es el trabajo del duelo? Nunca hay que olvidar, querida audiencia, aquí no es para estar en duelo, que es sinónimo de sufrimiento, de pasividad, sino hacer el duelo. Creo que una palabra clave es diálogo. ¿Qué le parece a usted, querida Vero?
Parece bastante significativo, con uno mismo y con el propio sufrimiento, ¿no?
Ahí está, con uno mismo y con el propio sufrimiento. Y como hemos dicho, que el sufrimiento, por eso decimos propio sufrimiento, soy yo. Así que el duelo en realidad es un diálogo ¿con quién? Conmigo mismo. ¿Es un diálogo con quién? Con la vida. ¿Es un diálogo con qué? Con la realidad. ¿Es un diálogo con qué? Con la muerte. ¿Es un diálogo con qué? Con nuestras zonas oscuras. Es un diálogo con Dios. Con Dios. Ojo y pestaña que el demonio engaña. No digo que sea un mero desahogo. Porque, querida Vero, ¿es lo mismo desahogo que un diálogo?
No, el desahogo es un monólogo, diríamos.
Claro, porque a veces le decimos, ¿usted con quién habla? Sí, yo me desahogo con tal persona. No, no, eso no es, no, no. Claro. Es, el desahogo no necesariamente es diálogo. Puede ser ese monólogo, ese lamento, esa queja, puedo contarlo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, así hasta mil veces, y puede que no escuche nada. ¿Es factible esto, querida Vero, en un doliente?
Por supuesto, porque aparte, más si estoy en un, más estoy viviendo en la nuez, imagínese, padre. Exacto. Si estamos viviendo en la nuez, no vamos a escuchar nada del exterior, ¿no?
Claro, es una, las tres palabras claves que nosotros hemos dicho en la dimensión social, este esquema antropológico de las seis dimensiones, comunidad, contactos, comunicación, ida y vuelta, diálogo, comunión, dar y recibir. Por eso es muy importante este diálogo con la vida, con la muerte, con la realidad, con el sufrimiento, con los demás y con Dios. Y por eso, una vez más, hasta la saciedad, tenemos que decirlo, me voy a quedar con un duelo meramente en la dimensión corporal, de que, bueno, me estabilizo, incluso un medicamento, no puedo dormir, tomo unas pastillitas, me voy a quedar en esa dimensión. No, pero voy a hacer un duelo meramente emocional. Ah, yo lo que quiero es no sufrir, estar tranquilo. No, hay que hacer un duelo también mental, sanar las ideas, entrar en un diálogo profundo. Porque no olvidemos que el sufrimiento, hemos dicho que tiene intensidad, que tiene duración, pero tiene que tener ¿qué? Profundidad. Hay que ir a la raíz. Hay que mirarle a los ojos, hay que dialogar con el sufrimiento. ¿Y cuál es la cuarta nota del sufrimiento? Laboriosidad, hay que trabajarlo. Y quinta, sacarle provecho. Por eso la consigna de hoy es excelente. Y ya aprovecho también para decir que es excelente y la vamos a desarrollar. Porque no me quiero perder la síntesis del programa anterior. Claro. Porque si al sufrimiento hay que sacarle jugo, ¿y qué tenemos que hacer cuando sufrimos? Buscar aliados. Cuando sufrimos, en cualquier cosa de la vida, encontrar qué resortes, tener dónde aferrarnos, aliados. Si en un gran sufrimiento, en vez de aferrarme a Dios, lo rechazo, reniego, me siento decepcionado, me enojo, dígame, querida Vero, ¿voy por buen camino o estoy cavando mi propia fosa?
Y estamos derrapando un poquito, nos estamos metiendo más en el pozo. Pero yo le quiero hacer una pregunta, ¿puedo? Porque nunca hago pregunta yo. Una sola y después vamos a la síntesis. Una sola. Digo, ya me hace la ula u. Bueno, la pregunta es la siguiente, pelearse con Dios, enojarse con Dios. No hablamos ya de entrar en la crisis espiritual, que la crisis es otra palabra, ¿no? Es otra cuestión. Pelearse con Dios, es decir, enojarse con Dios en los primeros tiempos de un gran sufrimiento. ¿Es NNN o no? ¿Me lo puede
Oiga,
contestar?
Qué excelente pregunta para que la responda nuestra querida audiencia.
Ah,
excepcional.
Bien.
Usted es maestra de hacer preguntas. A ver,
era para usted
haga de
la
nuevo
pregunta.
La pregunta.
La
haga
pregunta
de nuevo
era
la
para
pregunta
usted.
Para que tome nota nuestra querida audiencia, que nos van a iluminar mucho. A ver, a
Pero,
ver.
Pero mire usted cómo evade la pregunta al padre Mateo. Bueno, va. Para la audiencia, entonces, porque el padre Mateo lo decidió de esta manera. En los primeros tiempos de un sufrimiento, los primeros tiempos estoy hablando, cuando ha fallecido un ser querido, cuando has perdido el trabajo, cuando te has peleado con alguien, cuando te has divorciado de tu pareja. En estos primeros tiempos, pelearse con Dios, enojarse con Dios, ¿es normal, es natural y es necesario o no? ¿Es NNN esta actitud para el ser humano? ¿Es normal, es natural y es necesario o no? Bueno, esto es lo que le pregunto a la audiencia, ya que el padre Mateo dijo que la audiencia, claro, y eso es verdad, ¿no? La audiencia en este recorrido que hicimos me parece que tiene suficiente sabiduría para decirnos si sí o no. Pero ¿qué le parece si primero, antes de empezar a escuchar a la audiencia, que ya está respondiendo, vamos a ver qué nos decía María Fernanda, nuestra amiga María Fernanda, la semana pasada, querido padre?
Sí, pero para que no digan que el padre Mateo evade las preguntas, yo ya respondo diciendo que en el último libro,
sí,
si curas la herida de tu hermano, la mutua ayuda en duelo, recuerden que nos han acompañado algunos que han escrito el relato, ¿recuerdan?
Sí.
Y el último escrito, libro digital, este se puede encontrar en libro digital. El último escrito está realizado por un sacerdote, por un cura.
Sí.
¿Y sabe, querida Vero, usted que es memoriosa, cómo se titula? Un cura embroncado con Dios.
Sí.
¿Qué le parece?
Sí.
Así que
fue
con
fantástico
eso
escucharlo
la respuesta.
También. Sí,
con
sí,
eso
fue
di
fantástico.
La respuesta y ansioso espero la síntesis del programa anterior.
Atención, atención con eso. La pista, me encanta porque da pistas el padre Mateo, para que no nos despistemos del todo. Bueno, la semana pasada hemos tenido una alegría inmensa de hablar con María Fernanda. Hoy es coordinadora María Fernanda del grupo de Mutua Ayuda Resurrección en la localidad de Quilmes, en provincia de Buenos Aires. Y le agradecemos tanto a Fernanda por su apertura, por su claridad. Ella ha plasmado su testimonio en otro de los libros del padre Mateo que se llama Duelos para la Esperanza. Y ella nos contó en primera instancia por qué entró en duelo. Ella dice, estrené mi título de viuda. Dice, así de esa manera ella explica de qué manera entró en el proceso de duelo, ¿no? Quedó viuda, su esposo falleció de un paro cardíaco en medio de una práctica deportiva, estaban haciendo natación ellos dos, y fallece, ¿no?, en forma repentina. ¿Y cómo describe María Fernanda los primeros tiempos? Porque siempre hablamos de los primeros tiempos que quizás se diferencian cuando uno va haciendo el camino del duelo. María Fernanda dice que a partir del fallecimiento de su esposo, siguieron dos largos meses muy, muy sombríos que ella lo llamó meses de penumbras. Que en este tiempo no lo transitó sola, que siempre estaba en compañía de su hija, de unos pocos familiares y de muchos, muchos amigos. Y que el sufrimiento, ella lo describe en estos primeros tiempos, como un hondo vacío lleno de vacíos. Miren ustedes, ¿no? Un hondo vacío lleno a su vez de muchos vacíos, que la golpeó muy fuerte en su cuerpo, en su dimensión física. Comenzó a sentir dolores físicos acompañados de noches de insomnio, de problemas de salud en la piel. Sentía que todo su cuerpo también acompañaba este dolor del sufrimiento, ¿no? Ustedes, como María Fernanda describe, que no solamente golpea en el espíritu, el sufrimiento, en el alma o en la dimensión mental, sino también en todas las dimensiones de la persona, bien claro lo que nos explicaba María Fernanda sobre cómo la golpeó en su dimensión física, ¿no? Y dice que la oración fue un combustible cotidiano. No habló de los primeros tiempos, sino mientras fue caminando, con palabras sencillas, ella dice, pero impregnadas de amor y de fe, ella se dirigía a Dios Padre implorándole que lo ayudara a encontrar el camino, porque ella dice que había perdido la brújula, había perdido el GPS de la vida, ¿no? que el gran amor que tenía de 30 años de matrimonio con su esposo la habían perdido. Él se murió y se perdió ella, ¿no? Casi a diario, nos contaba María Fernanda, se sentaba a rezar en el último banco de una capillita de la Catedral de Quilmes y se dirigía en forma firme e insistente a Dios, rogando, por favor, Señor, mostrame el camino, por favor, mostrame el camino. ¿Y saben qué conoció justamente ahí en la Catedral de Quilmes? Al grupo de Mutua Ayuda Resurrección. El Señor le contestó, Dios Padre le contestó, presentándole a quienes en ese momento estaban en el grupo Resurrección. Bueno, después de un largo camino, después de ella animarse a entrar en el sufrimiento, en el camino del duelo para hacer el trabajo, termina siendo coordinadora, ¿no?, del grupo de Mutua Ayuda Resurrección, ayudando a que otros afronten el dolor de la muerte con una mirada esperanzadora y centrada en la resurrección de Cristo. Además, María Fernanda participa en la Red Sanar, sabemos, ¿no? Los días martes, todo también los días martes estamos con el doctor Roberto Re. Ella también participa allí en esta Red Sanar de la Pastoral de la Salud. Y eso, el abrir el corazón también a otros, a ella le ayuda, dice María Fernanda, a equilibrar mi sanador herido y a cicatrizar sanamente todas mis heridas. Y dice ella que los duelos sin elaborar, o los duelos sin elaborar, y menos los duelos acumulados, no son, y así se llama el título de su testimonio, no son una buena inversión para la vida. Los duelos sin elaborar no son una buena inversión para la vida. Los duelos por muerte, por pérdida, nos invitan y desafían todos los días a reconstituir, a resignificar nuestra persona para continuar viviendo felices en el proyecto de vida que Dios nos ha confiado. Bellísimo testimonio el de la semana pasada, querido Padre Mateo.
Estupenda síntesis, ¿no? Además, querida audiencia, querida Vero, expresiones muy significativas en su testimonio, sintéticas, profundas, novedosas, incisivas, ¿no le parece?
Absolutamente, súper, súper claro. Y esto tiene que ver también, denota la claridad de la persona, denota la elaboración del duelo, ¿no? Denota la contundencia de acá estamos. Y ella dijo algo muy, muy hermoso que tiene que ver con seguir, ¿no? Seguir este camino, ayudando a otros, porque siempre vamos a tener dolores en la vida y tenemos que elaborar, tenemos que hacer de nuevo el camino de elaboración de los duelos. Y qué bueno que nos ayudemos mutuamente, ¿no? Ella lo recalcaba, no es solamente que uno está ya con un duelo elaborado, me pongo por encima, viene otro que necesita ayuda, me pongo por encima y lo ayudo. No, es una relación simétrica, de par a par, ¿no? Y está bueno eso para que sepamos que siempre vamos a necesitar estas herramientas, querido Padre, para seguir elaborando estos sufrimientos que son inherentes en la vida del ser humano, ¿no?
Y hay algo en el testimonio que habla de una técnica china, como yo no sé el chino, usted sabe chino, no lo va a decir, pero yo le digo la técnica del pegamento, sí. Algo de los cacharros, de polvo de oro, a ver,
hermoso.
Era eso con el duelo?
Sí, oye, no me recuerdo el nombre, pero la técnica consta de lo siguiente: hay una técnica milenaria china que cuando se rompe un jarrón, ellos, o una pieza, ¿no?, que tienen en sus hogares, en sus casas, ellos la pegan y además de pegarla, el pegamento lo mezclan con polvo de oro, ¿no?, para que las uniones resalten. ¿Nosotros qué hacemos generalmente? Bueno, tratemos de agarrar la gotita, lo pegamos, que no se vea, que es transparente, el pegamento este que no se vea, y no pasó nada. No, ellos hacen lo contrario. Ellos resaltan la grieta, resaltan la rotura, resaltan la rotura para que se tenga presente que a través de esas uniones, ese objeto volvió a ser, de diferente manera, no quedó igual que al inicio, que cuando era nuevo, pero volvió a ser objeto, ¿no? De la misma manera, María Fernanda nos decía, ¿no?, que ella unió sus fragmentos a través de la elaboración del duelo, unió sus fragmentos, que ya no fue igual, no, evidentemente no fue igual la misma María Fernanda que era antes del fallecimiento de su esposo, pero volvió a ser gracias también a esas cicatrices. Así que lo cuente lo que nos contaba María Fernanda, que además de docente, era artesana, ¿eh? Fue artesana, o lo es, artesana junto a su esposo, y que nos traía este ejemplo tan lindo, querido padre.
Y artesana viene de arte, por eso nosotros hablamos del arte del camino del duelo, del proceso del duelo. Y cuando nosotros venimos indicando, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Que también en los duelos quedan cicatrices, ¿no, querida Vero? Que los duelos son para restañar, restañar. ¿Y qué venimos diciendo? Que después de un gran sufrimiento tiene que venir un trabajo de duelo. Y que nunca vamos a ser igual. Nunca.
Sí.
Para bien o para mal. Pero al igual que esa técnica china, le ponen ese polvito de oro y se ve aquellas grietas, aquellas heridas, aquellos golpes, pero se ve la armonía, el resultado de ese jarrón. Sí. Útil, vitalizado, eso es el trabajo del duelo. No negar la realidad, que sea visible ese trabajo y que saquemos jugo, porque después de un gran sufrimiento, gracias a un trabajo de duelo, tiene que venir crecimiento, madurez, santidad. Muy bien, estupendo, y estoy ansioso por conocer la respuesta, la iluminación. Ahora veo, querida Vero, que al final, ¿cuántas preguntas nos hizo?
No, le hicimos como 20 millones de...
20 ver, millones antes de la pausa, recuérdelas.
Sí, claro, porque si no nos perdemos. Dice así las preguntitas del día de hoy. ¿Los duelos te han llevado a una crisis espiritual? ¿Te peleaste con Dios cuando pasaste momentos de dificultad, duelo, sufrimiento, pérdidas, dolores, fallecimiento de algún ser querido? ¿Te peleaste con Dios? ¿Te enojaste con Dios? Y esta pelea con Dios, es enojarse con Dios, en los primeros tiempos del sufrimiento, del trabajo del duelo, ¿es NNN? ¿Para vos considerás que es normal, es natural, es necesario que uno se pueda llegar a enojar con Dios? ¿O quizás darle vuelta a la cara, entre comillas? ¿Qué te parece a vos?
Soledad, cuando sientas que no das más, yo contigo siempre estaré, con mi amor te sostendré. Cuando infundan en ti temor y con tu carga no puedas más, mira al cielo y escucharás esa voz que te habla. En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas. En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas. Encendida está, hijo mío, te guardaré, con mi amor te sostendré. Cuando las llamas ardan en ti, toma mi mano, extendida está, hijo mío, yo soy tu Dios, tu ayuda, tu guardia. Se escucha una voz que dice no temas. En medio del dolor, en medio del dolor, en medio del sufrir,
Respecto a lo del duelo, si me alejó de Dios o no, va a ser un año ahora el 11 de septiembre que falleció mi mamá y fue todo lo contrario, fue acercarme mucho más a Dios, a la Virgen, y fue eso, fue todo lo contrario. Pero lo que todavía no puedo es superar es momentos de muchísima nostalgia, de muchísima nostalgia y con ataques de llanto y todo. Acepto que mi mamá ya no está, pero tengo esos momentos que me dejan realmente muy, muy entristecida.
Hola, soy Celia, tengo 51 años, soy de Rafaela y cuando tenía 16 años, en 4 meses fallecieron familiares, mi abuelo materno, mi abuela paterna, mi papá y una sobrina de 5 días. Con los 3 primeros lo tomé como la vida, misma, que bueno, llegamos a un punto y nos toca partir, pero de mi sobrina no. De mi sobrina me rebelé muchísimo contra Dios. Ay, no. Toda la culpa la tenía Dios. Pero bueno, no creo que haya sido mucho tiempo el enojo, porque yo siempre recé de noche, siempre rezaba y recé por ellos. Y después el tiempo me dio la gracia de formar una familia, tener hijos, estar a cargo de un hogar, y realmente ahí comprobé que el amor de Dios ha moldeado y ha transformado un corazón dolido en amor, en puro amor. Y así lo vivo.
Buen día, Vero. Mi papá falleció después de una relación muy difícil en vida, de mucha distancia, pero en su tiempo de enfermedad nos reencontramos, pude acompañarlo, pudimos perdonarnos. Literalmente, él murió en mis brazos. Fue lo más doloroso que viví en mi vida. Pero no me enojé con Dios, porque podía ver detrás de tanto dolor la bendición de Dios. Porque podría haberme privado de ese reencuentro, de ese partir en paz. Podría haberme privado de hoy sentir el amor que siento por mi papá, de haberlo visto desnudo, literalmente frente a mí. Bueno, y él quizás podría haber muerto solo y yo no hubiese querido eso para él. Así es que bueno, esa es mi experiencia. Espero le sirva a alguien que esté atravesando algo difícil. Bueno, que tengan un bendecido día.
Muchas gracias, queridos hermanos. Gracias por compartir, abrir el corazón. Estamos dialogando con el padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, en este ciclo de la dinámica interna del duelo, seguir sacándole jugo a lo que nos pasa para poder elaborar nuestras heridas. Querido padre, estas son las primeras experiencias que la gente, bueno, agradecemos que la gente nos trae, pero tengo muchísimas más. ¿Le parece que vayamos leyendo? Porque hay algunas claves que nos va dando la gente, algunas iluminaciones, como le gusta decir a usted, padre, pero tengo muchas más. ¿Les parece que hagamos una tandita de mensajes y después vamos aclarando algunos puntos?
Adelante, por favor.
Muy bien. Sobre esta pregunta que te hacíamos, si tus duelos te han llevado a una crisis espiritual, si en los primeros tiempos te peleaste con Dios, cuando pasaste momentos de dificultad, y si pelearse con Dios, enojarse con Dios, es en los primeros tiempos del sufrimiento normal, natural y necesario. ¿Y vos qué opinabas, no? Te preguntábamos. Todas esas preguntas. Nos dice por aquí un oyente: buen día, mi mamá murió hace 5 meses y me enojé con Dios porque mi mamá sufrió toda la vida. Y hay gente con mucho dinero que tiene oportunidades, y gente tan buena como mi mamá que no le hizo mal a nadie, solo el bien, y porque no tuvo oportunidades y murió con tanto dolor, nunca podré estar bien, es muy doloroso, se me acaba la vida. Dice Karina: padre, no me victimizo, es mi realidad de hoy. Dice Cari. Gracias, Cari, un abrazo para vos. Buen día, Radio María, bendecido día para todos. Soy Ana María, de Mar del Plata. Por la consigna, yo me enojé y me alejé mucho de Dios cuando mi madre falleció de leucemia. Ella tuvo esta enfermedad 7 meses, yo estaba muy aferrada a mi madre, era mi amiga, mi compinche, era todo para mí. Hoy me hace mucha falta, la extraño demasiado, necesito mucho de su abrazo. Y el no tenerla a mi lado me hace daño, me lastima mucho, dice Ana María. Abrazo, Ana María. Hola, padre Mateo, dice, buen día, una alegría escucharlos, contestando a la pregunta en mis momentos dolorosos, fue cuando más me aferré a la oración, a los salmos, sobre todo a rezar el rosario, con fervor, me costaba rezar los gozosos, lo único. Gracias a Dios lo superé. ¿Saben cuándo? Después de asistir al grupo de duelo. Ya pasaron 4 años, muchas gracias, el Señor los bendiga en abundancia, nos cuenta Susi. Gracias, Susi. Hola amigos de Radio María, en los momentos de cruz y de noche oscura fui al sagrario a clamarle al Señor. Lloré con un dolor de muerte en mi alma y hasta con enojo, pero Él escuchó mi voz y me reconfortó. Me dio la certeza de que todo estaría bien y así fue. Gloria a la misericordia de Dios, Dalu de Alta Gracia. Nos manda cariños. Gracias, Dalu. Hola, buen día. Cuando perdí a mi bebé de 6 meses de gestación, sentí que creer en Dios no era la mejor opción. Fue la primera vez que le contesté mal a mi abuelo y durante muchos años solté el corazón a Dios. Mi retorno fue de a poco, con muchísimas culpas por medio de María. Pude finalmente llegar a la misericordia de Dios y hoy entiendo que con Él todo es más fácil, aunque la vida no lo sea. Moni, desde Tres Arroyos. Gracias, Moni. Hola, buen día, Radio María. Quiero compartirles un pedacito de mi vida. A los 8 años, mi papá se suicidó. Me apoyé mucho en la fe. Siento que salí adelante con el apoyo de las hermanas de mi colegio. Entendí que con el tiempo que tenía que seguir adelante, pero siempre con Dios como mi faro. Hace 3 años murió mi mamá, de un día para otro. Dolió tanto, pero ahora sé que entendí que Dios le dijo, vení conmigo, porque está sufriendo mucho, te espero. No sabía si escribirles, porque siempre escribo cosas más lindas, pero lo hice. El padre Bautista me ayudó mucho con lo de mi mamá, cuando lo escuchaba y antes lloraba. Daba justo en la tecla en todo. Hoy lo puedo escuchar con una sonrisa. Bendiciones, Marina, desde Mar del Plata. Gracias, Marina, por animarte. Gracias por tu sí. Bendecido día a todos. Yo viví el alejamiento de mi madre con Dios. Ella perdió a su papá a los 14 años y desde ese momento estaba enojada con Dios. Yo sentí que debía hacer algo para acercarla. Recé mucho cuando fui adulta, pero nunca hablábamos de su alejamiento. Soy Patricia de Güemes en Salta. Y así, padre Mateo, es una temática que disparó un montón de experiencias, ¿eh? Hay un montonazo de mensajes hablando de estas cuestiones. Y de la otra pregunta, si era normal, natural y necesario, hay algunos oyentes que dicen que sí, otros que no. Por ejemplo, Vero y padre, para mí no es NNN, porque si con Dios es difícil, ¿cómo afrontar sin Dios los duelos? Dice Isabel. Isabel dice, no es NNN, no es normal, natural y necesario enojarse con Dios. Silvia dice, buen día gente hermosa, no es NNN, por lo menos no para mí, Silvia de Monte Casero, parece encuesta esto. María Verónica dice, a mis duelos, lo primero que hice casi instintivamente fue aferrarme a Dios, mi consuelo, mi paz, mi todo. Gracias Padre Mateo, gracias Verito, Verónica de Tucumán. Otro, hablando de NNN, uno tiende a enojarse con Dios, pero como todo niño cuando pierde algo hace berrinche, pero nuestro corazón sabe que no tiene la culpa. Es necesario orar mucho para que vaya Dios sanando ese dolor. ¿Qué le parece? Pero esta participación es mínima, Padre Mateo, de los mensajes que siguen y siguen llegando y el interés que ha despertado, ¿no? Contar estas experiencias. ¿Nos enojamos con Dios cuando nos duele algo? Acá hay una clave, me parece, Padre Mateo, que usted me dirá, es la cuestión tiempo. ¿Cuánto tiempo, si nos enojamos con Dios? ¿Qué le parece?
Sí, pero de la primera preguntita, creo que tenía dos partes, ¿no, querida Vero?
Los duelos, si te han llevado a una crisis espiritual, y acá podemos hablar de qué es una crisis espiritual, y si cuando te pasó algo dificultoso, ¿no?, doloroso, ¿te peleaste con Dios? ¿Te enojaste con Dios? ¿Te enojaste con Dios en esos momentos? y se desprendía de esto, ¿no? En esos momentos, ¿pensás que enojarse con Dios era normal, natural y necesario? Esas son las preguntitas que hicimos.
Pero hay una segunda parte de esas cuestiones. ¿Y cómo resolvió usted esta crisis?
Ah, claro, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo salió adelante? Sí.
Bueno, pero en relación a pelearse con Dios, a ver, querida Vero, a lo mejor yo vivo en la estratosfera, ya tengo 60 años, pero yo jamás he visto ni he oído a nadie que se haya peleado con Dios.
¿Cómo no? ¿En serio?
Jamás.
¿Nunca?
Nunca.
Ah.
Y digo más, sí. Ustedes jamás lo han visto ni lo han conocido.
¿Tampoco nosotros? Aunque la gente diga que sí.
No, es que no dice que sí. Porque una cosa es pelear a Dios y otra es pelear con Dios.
Ah. Ah, ok.
O dígame, okay, querida Vera, ¿Dios tiene guantes de boxeo?
No. Gracias a Dios, no. Gracias a Él.
¿Es lo mismo pelear a Dios que pelear con Dios?
Y no, hay una sola parte, me parece, que es la que pelea, entonces.
A ver, quiero escuchar algo sobre esta gran diferencia. Porque usted sabe que dos no discuten si uno...
no está, no quiere.
Exacto. Una cosa es pelear a Dios y otra es pelear con Dios. Dígame, con es mano a mano. Dígame, querida audiencia... ¿Dios se lleva a nuestros seres queridos o los recibe?
Los recibe.
¿Y cuando sufrimos, Dios se aleja de nosotros o está con nosotros?
Se acerca cada vez más, está con nosotros.
Una mamá, cuando está más cerca hasta físicamente de su hijo? ¿Cuando está sanito o cuando está enfermo o sufriente?
Ah, cuando está sufriente.
Entonces, una cosa es pelear con Dios y otra es pelear a Dios. Por eso es muy bueno la alternativa, me decepcioné con Dios, me enojé con Dios. Pero en un sufrimiento y en un trabajo de duelo, Dios no se hace rival mío, Dios no se hace púgil conmigo. No, Dios se hace cercano, oyente, paciente. Por tanto, esta es una pelea unilateral. ¿Qué le parece, querida Vero, mi diferencia es sustancial?
Interesante.
¿Vale la pena o no?
Ah, ahora sí, bueno, ahora se me están abriendo los caminos, padre. Ahora sí entiendo por qué. Gracias, padre, por esta diferenciación. Creo que ayuda mucho.
Y dígame, en el sufrimiento, ¿quién se aleja de quién? ¿Dios de nosotros o nosotros de Dios?
Y nosotros somos los que piantamos, ¿viste? Estamos huyendo muchas veces del dolor y nos alejamos también y huimos de la fuente de vida, ¿no? Que es el propio Dios. Pero no lo hacemos adrede, lo hacemos porque estamos perdidos. Siempre decimos, ¿no? Yo perdí un ser querido. No perdiste a nadie. Los perdidos somos nosotros, ¿no? El ser querido falleció y Dios lo recibe en sus brazos. Y los perdidos verdaderamente somos nosotros, Padre.
Y en el relato del Maús, los dos discípulos de Maús, ¿quién se iba de la comunidad de Jerusalén? ¿Quién se alejaba de Dios? ¿Quién estaba enojado? ¿Se alejó Jesús de ellos? ¿Se enojó Jesús con ellos? ¿Se distanció Jesús de ellos? ¿O estos dos discípulos se distanciaron de la comunidad y de Dios?
Qué lindo ese relato, traerlo, hermoso, hermoso, tan iluminador, ¿no? Los discípulos de Maús. Se fueron de la comunidad, ¿no? Se fueron de las 3C, se fueron de la comunidad, se fueron de la comunión que necesitaban, se fueron, dejaron de tener comunicación con la fuente, ¿no? Que significaba en ese momento la comunidad. Y qué lindo, digo, qué iluminador, porque, claro, ellos se van, pero ¿quién va al encuentro de ellos? ¿Quién le hace el cruce de nuevo, de corazón? ¿Quién aparece ahí en el medio del camino, en medio de la desolación, en medio de esto Qué bajón, decían, esto ya fue, como dicen los chicos, esto no tiene vuelta atrás, es un desastre, miren lo que pasó, miren lo que comenta la gente. Chau, yo agarro la valija y me voy. Chau, nos vamos. Y ahí estaban los discípulos de Emaús cuando en el medio del camino alguien aparece y les hace recordar, les hace el recordis, volver a pasar por el corazón, volver a encender el fuego del amor, ¿no? El fuego del amor de Dios, querido Padre.
Así es. Y siguiendo con esta posible crisis espiritual que se da, fíjese que normalmente cuando una persona se aleja de Dios, hay que preguntar, ¿qué duelo usted no tiene resuelto? ¿Qué duelo usted no tiene resuelto? Por eso, a ver, aunque esto parezca un juego de palabras, ahí lo lanzo. Cuando en el sufrimiento el hombre se revela, Dios se revela.
¿Qué le
parece, querida Vero?
Sí, qué lindo. Cuando en el sufrimiento el hombre se revela, Dios se revela.
No, yo no he dicho eso, querida Vero.
¿Qué dijo?
Lo repito. Cuando en el sufrimiento Dios se revela,
sí.
Perdón, ya casi me hace confundir usted. Cuando en el sufrimiento el hombre se revela, Dios se revela.
Ah, con la otra B, como nos hacían como una...
Quiere decir que una letrita lo cambia todo. A ver, ¿cómo es eso que una letrita lo cambia todo?
Y bueno, sí, cuando el hombre se pone rebelde con Dios, o a Dios, para utilizar bien la preposición, Dios se acerca más. Eso es lo que en definitiva quiere decir esto, ¿no?
Una revelación. Fíjese qué paradoja. ¿Cómo cambia la actitud de rechazo, de decepción, de ignorancia, de choque? Y Dios utiliza todo eso. ¿Para qué? Para revelarse con B corta, con B bajita,
sí,
para manifestarse, para expresarnos su amor, su cercanía. ¿Por qué son importantes considerar la crisis espiritual? Porque nos produce sufrimiento espiritual. Querida Vero, podemos hablar con toda propiedad y querida audiencia de un auténtico sufrimiento espiritual, porque hablamos de en los duelos hablamos de sufrimiento corporal, ¿verdad?
Sí.
Psicosomatización.
Sí.
Hablamos de sufrimiento emocional, si vamos recorriendo las dimensiones. Hablamos de sufrimiento mental y así sucesivamente.
Sí.
Y hay un auténtico, profundo, incluso serio, muy serio, dañino, sufrimiento espiritual.
Y con lo que acabamos de escuchar, sí.
Y ese sufrimiento también machaca, golpea, hiere, afecta a todas las dimensiones, sí. Pero de ese sufrimiento, ¿cómo le vamos a definir también? Como un sufrimiento añadido, a ver, ¿por qué es un sufrimiento añadido al sufrimiento?
Y añadimos sufrimiento al sufrimiento porque sabemos que en lo espiritual está en realidad la fuente para salir del sufrimiento. Tenemos ahí un resorte importante. Y si tenemos sufrimiento en esta dimensión, añadimos más sufrimiento al sufrimiento que tenemos.
Exacto. Querida audiencia, tomemos en cuenta que cuando nosotros venimos hablando en nuestro programa, que del sufrimiento tenemos que ver tres acepciones. Una, lo que yo sufro, por muchas causas, ya sabemos, ¿verdad? Lo que sufro. Pero sufrimiento no solo es lo que sufro. Sufrimiento es lo que yo me añado de sufrimiento. Me aumento de sufrimiento, por eso decimos sufrimiento añadido, cuando sufro mal. Es decir, cuando hago un mal proceso de duelo. Por eso, si ante un gran sufrimiento, en vez de hacer yo un auténtico trabajo de duelo, aprovechar los recursos espirituales la cercanía de Dios, la ternura de Dios, la gracia, la comunidad, los sacramentos, la palabra, si en vez de aprovechar todo eso como herramientas para elaborar mi sufrimiento, lo desaprovecho, en vez de ir sanando el sufrimiento, lo voy aumentando. Por eso hay un sufrimiento añadido. ¿Sabe, querida Vero, querida audiencia, cuál es la mejor expresión para decir y definir ese sufrimiento añadido? Resentimiento con Dios.
Resentimiento. Ahí viene la palabra. Resentimiento con Dios. Ah, bueno.
Está y además, ¿qué hacemos? No solo que sufro, no solo que si me alejo, sufro más. Si me enojo, yo sufro más. Si me siento decepcionado, sufro más. Y si empiezo a decir, Dios me castigó, Dios me probó, Dios se olvidó de mí. Si me empiezo a meter ideas insanas de este tipo en el sufrimiento, díganme, ¿trabajo mi sufrimiento o me añado más sufrimiento todavía?
No, no, me hago sufrir más todavía a mí mismo.
Pero no solo queda el asunto en que yo sufro, en que yo me añado sufrimiento, sino que con esa actitud espiritual, atención, hago sufrir más a los demás.
Claro.
¿Por qué hacemos sufrir más a los demás también con nuestro sufrimiento espiritual?
Y porque le estamos dando rosca, rosca, rosca al sufrir. Y lo tomamos como claro. Una razón de vida. No salimos de ahí.
Y los demás, la familia, la comunidad, cuando ven que yo, que soy, por ejemplo, creyente, tengo esas actitudes de rechazo, de negación, digo hasta burradas. Porque dígame, seamos sinceros.
Sí.
Decir que Dios me mandó un cáncer, ¿no es una burrada?
Sí, lo decimos. Bueno, en los primeros tiempos, que siempre hablamos de los primeros tiempos, ¿no? Decimos que hay muchas personas que sufren mucho, que en los primeros tiempos, y esto lo hemos pasado todos, decimos muchas burradas, porque hay que la gente que uno escucha, ¿no? Que está pasando por los primeras semanas, digo, ¿no? De un dolor inmenso. Se pueden escuchar muchas burradas, pero si esto lo sostenemos en el tiempo, ahí está el problema, padre.
Y aquí está la cuestión, dígame, ¿y por qué decimos burradas?
Y somos burros.
Con todo el respeto que se merece. ¿Una mamá, un papá de este mundo, le mandaría un cáncer a su hijo?
Claro, no.
Pero, querida Vero, yo conozco hijos que son como muy atravesados, muy desgraciados. Y dígame, ¿una enfermedad, un cancercito, no les vendría bien para que se corrigieran?
No, no, padre, no.
¿No?
No, no viene.
Para que recompusieran su vida. Que al menos romperle la pierna, un hueso.
No,
para que
padre.
Piense, porque hay gente que si no sufre, no piensa. ¿No cree usted no. que sería bueno?
No, padre, menos mal que no es mi párroco, no, padre.
Y dígame, si sí. ninguna mujer, si ningún hombre, si ningún padre, si ninguna madre de este mundo, por más atravesado que sea su hijo, por más infeliz, por más miserable, jamás le mandaría un cáncer, un accidente, una prueba, perdón, un castigo, si aún el peor padre de este mundo, la peor madre de este mundo, no haría eso. Dígame, Dios Padre, que es el mejor padre del mundo, que su hijo ha muerto por mí, que me ha creado a su imagen y semejanza, ¿Dios me va a mandar un cáncer? ¿Me va a probar? ¿Me va a producir un accidente? ¿Se va a llevar a mi ser querido? ¿Qué les parece a ustedes?
Claro, ahora explicado de esta manera, no. Aunque lo esté pensando mucha gente en este preciso instante, la respuesta es no, ¿no? Reflexionando juntos.
Ahora, hay algo muy interesante.
Sí.
Como usted hoy se ha hecho muy amiga de las N's, N, sí. N, N.
Sí.
Aún esas burradas, les digo que son N, N, N.
¿Ah, sí?
Sí, pero usted tiene que responder a ver por qué, aún en esas burradas, aún en esos enojos, aún dañándome, en vez de acercarme me alejo, en vez de tener la ternura de Dios la rechazo, aún añadiéndome sufrimiento, aún provocándome sufrimiento, aún haciendo sufrir a los demás, todo eso es N, N y N.
¿Será
¿Y
porque
sabe
tengo
por qué?
el por qué?
¿Sabe por qué?
¿Por qué es?
Porque lo acaba de decir usted.
¿Sí? ¿Qué dije?
Que es
Ya ni sé lo que
N,
dije.
N, N. Y si lo ha dicho, tiene que dar las razones.
No.
Y además ha dicho algo muy importante.
Yo lo
En los
pregunté, padre.
primeros
Sí.
tiempos.
Ah,
¿Eh? Hay que
sí.
recordar, querida Vero, ¿verdad? Que el tiempo es muy importante en el proceso, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto. María Fernanda lo decía la semana pasada, ¿no? Los primeros tiempos fueron los meses sombríos, pero después no habló de meses sombríos, después habló de claridad, de luz. Los primeros tiempos hablamos del pozo, hablamos de la humedad del pozo, la oscuridad, la pesadez, el no querer hasta escuchar ninguna voz porque no podemos dentro del pozo, pero después se va clarificando, va entrando la luz mientras nosotros hacemos el trabajo, porque podemos quedarnos dentro del pozo, padre.
Así es que los primeros semanas o meses es un auténtico túnel sombrío, incluso con agua a los pies y además con la sensación de frío, de soledad, aunque uno esté rodeado. Pero fíjese que decir que aún este enojo, aún que digamos estas burradas, fíjese, de un Dios que ha muerto en la cruz por mí. Que él no ha dicho, oiga, pecadores, ustedes son los que tienen que morir en la cruz, ustedes, no yo, no, él muere por nosotros, no nosotros por él. Y aunque le digamos todas esas barbaridades, y además lo digamos en público, y además demos escándalo de nuestra fe, que esto hay que decirlo también, ¿eh? Escándalo, sin embargo, ¿por qué nos atrevemos a decir, como usted sostiene, que es N, N, N? Porque es el camino para una sanación. ¿Para qué? Para pulir esas ideas insanas sobre Dios. ¿Para qué? Para que de esa manera, incluso con esa violencia emocional, mental y espiritual, se diga que mi fe es una fe a mejor del carbonero, muy superficial, que a lo mejor es una fe muy nominal, no de experiencia. Por eso fíjese que esas crisis espiritual que trae esa pelea a Dios, no con Dios, recuerde, Dios no nos pelea, ese rechazo, esa decepción, todo eso se tiene que aprovechar. Se tiene que aprovechar, ¿para qué? Para hacer un examen de
Sí.
conciencia mío, de cómo es el nivel espiritual, mi
Sí.
experiencia de hijo, mi experiencia de hija en el sufrimiento. Mire lo que acabo de decir, porque quiero que usted me ayude ahora, querida Vero. Dígame, si un niño por la mañana se levanta y lo primero que se pregunta es, ¿hoy mi mamá me dará de desayunar? ¿Hoy mi mamá me cuidará? ¿Qué cree usted que está pasando en esa familia? ¿Qué cree usted, Vero, que está pasando en el corazón y en la mente de esa hija que se hace solita esas preguntas?
Y justamente que hay un gran descuido, hay justamente una gran soledad de esa personita, ¿no? De ese hijo. No está
Esa
contenido.
niña no se siente
Sí.
hija, no
Claro, no sé
vive
si...
como hija,
Claro, no vive como
no
hija.
tiene la experiencia de hija. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando no tenemos experiencia de hijos? ¿Qué pasa cuando no tenemos un trato de amistad con Dios? ¿Qué pasa cuando no hemos hecho experiencia mano a mano del amor incondicional de Dios a mi vida? De
Sí.
que soy hijo redimido por un Dios que ha muerto en la cruz por mí.
Oh,
Cuando no nos
sí.
sentimos hijos,
Sí.
atención, querida
Sí.
audiencia, cuando no nos sentimos hijos, nos sentimos en el sufrimiento, probados, castigados o abandonados.
Estas son cosas, disculpe, padre, pero se nos ha acabado el tiempo y me parece que Esto es el gancho, por así decirlo. Esta es una clave maravillosa para responder una pregunta que no se ha respondido, que es ¿cómo salgo de esta? Si yo tengo resentimiento, si hace años que vengo enojado, enojada con Dios, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo hago? Me parece que acá hay una punta, pero puntos suspensivos porque se nos acabó el tiempo. ¿Qué le parece si el próximo lunes lo tratamos de esta manera y en profundidad?
Y usted, que es memoriosa, dígame, querida Vero, ¿le hemos invitado al padre Germán Trois de Córdoba al programa o no?
Una vez creo que lo invitamos el año pasado.
Ya, bueno, entonces vamos a seguir profundizando sobre este tema que es muy interesante. No olvidemos que no se siente hijo amado por Dios. Cuando llega el sufrimiento se sentirá probado, castigado o abandonado. Por eso es la gran ocasión. Bueno, pero yo me voy muy contento, querida Vero, porque, ay, mi voz, la humedad de Lima. Me voy muy contento porque el programa de hoy lo definiría como NNN.
Normal, natural y necesario. Quedaron 200 mensajes sin leer, querido padre, así que le voy a sacar unas copias a estos mensajes para que la próxima vez, si bien el padre Germán, buenísimo, así también él nos puede ayudar a decir cómo resolvemos estos enojos que aparecen, cómo hacemos, qué hago con el enojo, porque la cuestión es, sí, está bien, me estoy enojado, enojada con Dios, pero ¿qué hago yo con esto? ¿Cómo se me va? ¿Cómo lo borro? ¿Lo meto en el lavarropa el enojo? ¿Qué hago? Vamos a ver qué hablamos la próxima semana, querido padre. Un lujo, como siempre. Un placer dialogar y compartir este pedacito de mañana.
Gracias, querida Vero, y gracias por darme tanto trabajo para la semana. Un abrazo. Mi bendición. Adiós.
Un abrazo. Adiós.